Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Integrantes del Movimiento San Isidro y otros artistas y periodistas independientes permanecen bajo vigilancia y asedio por parte del régimen cubano. La activista y curadora de arte Anamelis Ramos exhorta a los intelectuales cubanos a que no se confabulen con el gobierno. Aumentan la escasez y los precios de los alimentos en Cuba. Países del continente americano califican como una farsa los comicios legislativos en Venezuela. Washington asegura que seguirá reconociendo al presidente interino Juan Guaidó y a la legítima Asamblea Nacional de Venezuela. Organización Internacional demanda al gobierno de Nicaragua en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación de los derechos de los periodistas. Y Alemania, Francia e Inglaterra piden a Irán que no siga con las últimas medidas si quiere preservar el acuerdo nuclear.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí en este lunes 7 de diciembre del año 2020. Comienza ya a llegar el final de año, 24 días desde hoy exactamente para que se termine este 2020. A ver qué nos traerá el 2021. Juan Pendaz, nuestro operador de sonido, estará aquí con nosotros durante estos próximos 58 minutos que estaremos llevándole la información actualizada que nos llega desde Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado, como le adelanté, por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la producción hoy está Danilo Fuentes Cortés. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y aquí en el micrófono Ariane González, porque Paul Esfir está en otra asignación especial durante toda la semana. Pero ya iniciamos a las 12:02 con las noticias de Cuba. Y la activista y curadora de arte Anamelis Ramos llamó a los intelectuales cubanos a no confabularse con el régimen de La Habana. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones hechas a través de un Facebook Live.
La curadora de arte Anamelis Ramos instó a los artistas e intelectuales cubanos a no convertirse en cómplices de los gobernantes del país en un momento en que decenas de personas están sufriendo la agresividad de las fuerzas represivas y cuyas vidas corren peligro real.
Este país está gobernado por un puñado de ladrones que lo único que le interesa es mantener su dinero y su pequeño poder, pero este país no tiene signo ideológico ninguno. Entonces esas personas que para mantener ese signo ideológico, que para mantener el discurso contra los Estados Unidos, que cada cual lo puede tener y llevar como quiera, pero que no es la justificación para desmarcarse de nada desde el punto de vista humano.
Dijo en una directa en Facebook Anamelis Ramos, una de los 15 activistas que hicieron una protesta en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja para exigir la liberación del rapero Denis Solís y el respeto a la libertad de expresión.
Esas personas que están haciendo eso están siendo cómplices del poder ahora mismo, de un poder que no tiene signo ideológico, de un poder totalmente conservador y reaccionario que se vale de la discriminación y de la vulnerabilidad de las personas que menos acceso tienen. Y muchas veces muchos de esos intelectuales también se están valiendo de esos prejuicios discriminatorios.
Ramos responde de esta forma a varios de los artistas y escritores que participaron en la congregación del 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura para solicitar un canal de diálogo y ahora han querido desmarcarse de cualquier relación con el Movimiento San Isidro o con intereses foráneos, según la propaganda oficialista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Instituto Internacional de Artivismo Hannah Arendt, INSTAR por sus siglas, reportó ayer domingo un despliegue policial a la entrada de su sede en La Habana Vieja. INSTAR dijo que la casa permanece vacía desde que prohibieron el movimiento de artistas y periodistas independientes que participaron en la manifestación del 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura para exigir libertad de expresión y de creación. Hacemos constar que en su interior no hay drogas, ni material subversivo, ni pornografía, ni ningún otro producto que incumpla con las leyes cubanas, así precisa el mensaje publicado a través de Facebook. Entretanto, la artista Tania Bruguera, quien dirige el instituto, sigue bajo arresto domiciliario. El mensaje agregó que ante esta situación de acoso y vigilancia de los artistas independientes y del movimiento San Isidro, Instar, se vio obligado a suspender un taller sobre periodismo de investigación que tenía programado para hoy lunes. Pero el acoso policial continúa contra quienes están protestando en San Isidro. Ibe Pacheco ofrece el siguiente reportaje.
Activistas que protestaron pacíficamente durante varios días en la sede del Movimiento San Isidro, en La Habana Vieja, exigiendo la liberación del músico contestatario Denis Solís, se encuentran en estos momentos sin poder salir de sus viviendas y bajo intenso acoso policial. En el mejor de los casos pueden hacer sugestiones personales escoltados por oficiales de la policía política, como es el caso del periodista independiente Esteban Rodríguez.
Hoy tuve que ir a ver a las niñas a la escuela. Ellos fueron a una distancia prudente, pero fueron detrás de mí. Estuvieron todo el tiempo que estuve ahí en la escuela preguntando por las cosas a la niña y eso, y ellos parados ahí vigilando, porque llegaban a ser más de 9 días de una vigilancia extrema.
Este lunes, el biólogo y activista Oscar Casanella confirmaba a Radio Martí que continúa vigilada su vivienda ubicada en La Rosa, entre Ermita y Boyeros, en el municipio Plaza.
Tengo una patrulla y tengo dos motos, sus respectivos agentes de la seguridad.
El sábado, Casanella fue citado por la policía política. Según dijo a Radio Martí, durante el interrogatorio le comunicaron cosas que prefiere no compartir.
Muy desagradable, y dijeron cosas espantosas. No quiero contar porque estaría haciéndole el trabajo.
La ex profesora universitaria y activista Omara Ruiz Urquiola, a través de Facebook Live, también denunciaba el acoso policial de que es víctima.
Frente a mi casa, la patrulla número 248. Habían ahorita dos efectivos de la seguridad del Estado. Uno de ellos, cuando fui a botar la basura, me dijo que él me autorizaba. Yo ni siquiera le pedí permiso porque, o sea, no le iba a pedir permiso. Están abusando de ciudadanos que no tienen un récord delictivo. Nosotros somos personas en este barrio sumamente ponderadas, apreciadas.
Por otra parte, la artista Tania Bruguera, quien no estuvo en la sede de San Isidro, pero que ha alzado su voz en contra de la represión al arte independiente en Cuba, fue detenida el domingo por tercera vez en la semana y liberada horas más tarde. En su página de Facebook publicaba: "Yo no me voy de Cuba hasta que la situación con los artistas independientes no se resuelva. Suspendo ahora mismo todos mis proyectos de trabajo hasta que esto termine". Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en otra información, el crítico de cine y profesor Joel del Río dijo que fue apartado por el periódico Juventud Rebelde, donde colaboraba desde hace 30 años, por rechazar la campaña de descrédito al movimiento San Isidro y a otros artistas independientes en los medios estatales. Se instauró la cacería de brujas, así escribió del Río en su muro de Facebook, y alertó a los periodistas cubanos que trabajan en instituciones oficiales a evitar emitir cualquier opinión que se aparte un milímetro de lo que dice Humberto en TV. Del Río se refiere a Humberto López, un periodista del Noticiero Nacional que ha sido uno de los voceros del enfrentamiento del régimen al movimiento San Isidro y a la manifestación de centenares de personas frente al Ministerio de Cultura el pasado 27 de noviembre. El periódico Juventud Rebelde desautorizó un trabajo de Joel del Río sobre el Festival de Cine de La Habana, y aunque no entra en detalles, el crítico considera que esa censura se debe a las opiniones que expresó en Facebook sobre la manipulación televisiva de estos días. Joel del Río se ha negado a hacer declaraciones a Radio Televisión Martí. Y también la líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, y la activista de esa organización, Lourdes Esquivel, fueron detenidas el domingo al salir de la sede de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, en Calabazar, en La Habana. Soler, quien había sido detenida también el sábado junto con su esposo, el expreso político Ángel Moya, dijo hoy lunes a Radio Martí que las autoridades están muy preocupadas con lo que ha estado sucediendo en la capital cubana tras los sucesos en San Isidro.
Domingo 6 me dirigí a la sede de la Unión Patriótica de Cuba aquí en La Habana. Después están Lourdes Esquivel, Julia Herrera, Dama de Blanco también. Y al salir sobre las 11 de la mañana, 2 cuadras distantes de la sede en La Habana de la Unión Patriótica de Cuba, ya el carro de patrulla estaba ya cerca nuestro y nos detienen a Lourdes Esquivel y a mí. Las dos policías mujeres uniformadas, las 4 de en la parte de atrás del carro patrulla, donde están violando la distancia por el COVID-19. Ya me conducen y en la avenida Porvenir, 4 cuadras antes de llegar a la sede, paran la patrulla y le hacen un intercambio de patrulla. Y bueno, a mí me dejan a una cuadra cerca de la sede nacional, y a Lourdes Esquivel en la otra patrulla la llevan cerca de su casa en la vía pública. Nosotras preguntamos qué estaba pasando y el agente llamado Arturo me dice que no podemos salir puesto que están ocurriendo cosas muy raras. La cosa rara es que están sucediendo varios eventos en La Habana, principalmente después de los 10 días de plantón del Grupo San Isidro, y bueno, está muy preocupado el régimen cubano.
Precisamente por estas y muchas razones, las redes sociales de muchos cubanos están empleando desde las últimas horas la etiqueta "En Cuba hay una dictadura challenge". El reto consiste en mostrar imágenes, videos y relatos de hechos que demuestren el carácter dictatorial del régimen de La Habana. Los usuarios de redes han denunciado acoso policial, detenciones, abusos, interrogatorios y condenas injustas. La iniciativa fue lanzada por Norge Rodríguez, creador del proyecto yucabay.org, y resalta la total impunidad con que actúan los funcionarios y las fuerzas del régimen cubano. Ahora vamos a seguir hablando de Cuba, pero nos vamos al ámbito económico. Ante la proximidad del fin de año, es crítica la escasez y el precio de los alimentos en la isla. Tomás Cardoso tiene la información.
El gobierno cubano incumplió el plan anual en producciones básicas tales como el arroz, frijoles, leche y la carne de cerdo. Y ante el desabastecimiento, las autoridades decidieron a finales del mes de octubre topar los precios, lo que ha provocado que se dispare el costo de los alimentos debido a la escasez de los mismos. Así lo reportan cubanos que residen en varias provincias de la isla. En Guantánamo, en el mercado estatal, no hay nada. Y en el informal, un litro de aceite alcanza los 100 pesos en moneda nacional, nos dice el activista Henry Couto.
No hay azúcar en ninguna cafetería de Guantánamo. Y la situación es que no hay absolutamente nada. En el mercado informal los precios se siguen disparando cada vez más.
Desde Bayamo, el campesino Emiliano González informa que el hostigamiento es total con los carretilleros y en las últimas 4 semanas se duplicaron los precios.
4 ajíes, 4 tomates, 50 y 60 pesos en esta zona oriental de Cuba, colas inmensas y personas dolidas porque las cosas se agotan y no hay alimentos.
El municipio de Baragua, en Ciudad de Ávila, está desabastecido, no hay nada que comprar y los campesinos venden clandestinamente, cuenta el residente Leonid Carbonell.
Los frijoles, lo que es el arroz, todo eso está perdido y los cuentapropistas están vendiendo ocultamente. Puede costarte 50 pesos fácil una libra de carne de puerco, cuando aparece porque no la hay.
2 semanas llevan los vendedores de carne de cerdo en el mercado de la calle Independencia, en la ciudad de Santi Espíritus, en una especie de huelga en silencio ante el tope de los precios, reporta el comunicador Adriano Castañeda.
No hay carne de cerdo, cuando aparece está sobre los 60 pesos en estos momentos. Si encuentras una libra de frijol, es 60 pesos en moneda nacional.
La capital también sufre el desabastecimiento y la incertidumbre, alerta el periodista independiente Vladimir Turró.
Estamos hablando de que una libra de malanga que costaba 8 pesos, en la actualidad está a 15 pesos y no aparece. Es decir, todos los precios han ido aumentando paulatinamente y todos los productos de primera necesidad han adquirido valores astronómicos.
Y en los palacios Pinar del Río ya aumentaron los precios de lo poco que ofertan por la canasta básica, concluyó el campesino Esteban Ajete.
La canasta básica, los poquitos productos que dieron esta semana costaron 4 personas 96 pesos. Entonces, ¿qué puedes esperar para los productos que están por el mercado negro?
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
O insistir en las tiendas en dólares en Cuba no solo alarga la crisis de los cubanos en la isla, sino que la agrava. Esa fue la opinión que le dio a nuestro colega Amado Gil, el ex profesor de Economía de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva.
Corre el mes de diciembre y en Cuba nada de unificación monetaria. Al contrario, el dólar estadounidense es el que domina la crisis de los cubanos con la existencia de las tiendas en MLC. Una realidad que promete ir agravándose, dijo desde la capital cubana el ex profesor de Economía de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva.
Yo sé que hay condiciones sociopolíticas complicadas, pero en la medida que se demoran, las expectativas racionales de los economistas llevan que todo el que tiene un producto de vender lo va a vender más caro porque sabe que después van a subir los precios. Es una lógica racional de las personas.
Sin embargo, el ministro cubano de Economía, Alejandro Gil, ha dicho que las tiendas en MLC son un acto de justicia social y así justificó su existencia. Pero de lo que hay que hablar no se habla, dijo Pérez Villanueva.
¿Por qué no hablaste ya de de la exhortación de los trabajadores por cuenta propia a tener su lista negativa para saber realmente en qué concentrarse. O sea, no se habla de la esfera productiva, se habla de la gran empresa estatal, que estaría bien, perfecto, la empresa estatal, pero eso no conspira con lo que puede hacer el sector privado, que es donde yo pienso que también hay reserva.
Según el gobierno, estas tiendas tienen la misión de recaudar divisas para abastecer otras tiendas.
Sigue con esa mentalidad socialista, centralizada, planificada de arriba, y yo creo que eso no es lo que está esperando la población. Yo sí estoy de acuerdo que esas tiendas en MLC se dieron en un contexto en el cual se necesita tener ese dinero para poder abastecerla. Pero personalmente creo que no están abastecidas. Las personas siguen hablando de las tiendas en MLC, pero yo he tenido la oportunidad de visitar varias tiendas y tampoco tienen lo que uno espera. Porque esas tiendas, aunque yo tenga dólares, no puedo comprar ni café, ni puedo comprar leche, no puedo comprar refresco, etcétera, etcétera.
El tema es urgente, fue la conclusión de este economista.
No me digas a mí que yo voy a comer en junio del año 2021. Yo necesito comer mañana.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y este lunes se cumple el 124 aniversario de la muerte en combate del lugarteniente general Antonio Maceo, uno de los principales protagonistas de la gesta independentista cubana. Y hoy, en la noticia en perspectiva, Alberto Müller nos estará acompañando y estaremos hablando de la figura de Maceo. A las 12:16, vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Frío que se acerca, pero los detalles los tiene nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un profundo centro de bajas presiones sobre la región de la Nueva Inglaterra, se extiende hacia el sur, sobre las aguas del Atlántico, un frente frío fuerte, acompañado de nublados y lluvias y tormentas eléctricas. El frente frío penetró el norte de las Bahamas y el sur de la Florida, así como la región occidental de Cuba, alcanzando las aguas del canal de Yucatán desde las horas de la mañana, provocando brisotes del oeste al noroeste y el registro de temperaturas frías. El frente estará afectando en horas de la tarde la zona de Villa Clara y Cienfuegos. Y mañana martes, desde las horas de la mañana, estará afectando las provincias orientales cubanas. Para Cuba tendremos abundante nubosidad, con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas sobre las provincias occidentales, que se irán moviendo hacia las provincias centrales. Parcialmente nublado, con lluvias aisladas en las provincias orientales. Las mínimas se han estado entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas entre los 24 y los 27. Los vientos del oeste al noroeste desde 15 hasta 30 kilómetros por hora en occidente y centro. Variables débiles en la región oriental. Habrá marejadas en la costa norte, occidental y central. Oleaje en los litorales orientales y poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Doce con 18 minutos, vamos ahora a noticias de América Latina. Iniciamos en Venezuela con una abstención del 74,5%. El régimen de Nicolás Maduro canta victoria en unas ilegítimas elecciones parlamentarias. Desde Caracas, el informe lo tiene Aymara Lorenzo.
Aunque el régimen de Maduro celebró un triunfo, las cifras hablan de derrota, pues la abstención en las elecciones parlamentarias, desconocidas por buena parte de la comunidad internacional, llegó a 74,5%. De 20.710.421 venezolanos, 15.446.215 no salieron a votar. Así detalló Indira Alfonso, presidenta del Consejo Nacional Electoral, el primer boletín oficial difundido a la 1:30 de la mañana.
Con un total de 5.264.104 votos, tenemos los siguientes. Por Alianza del Gran Polo Patriótico, votos 3.558.320. Para un porcentaje del 67.6%.
El Observatorio contra el Fraude reportó una participación del 16.1% de los venezolanos, tal y como lo explicó Olivia Lozano.
Utilizaron en casi todos los centros el 60% de los recursos del Estado.
64% de esos votos asistidos fueron con presencia de funcionarios. 24% de los centros electorales tuvieron grupos armados amedrentando a los electores para que no se movieran. El 73.3% de los centros estaban vacíos. No había cola.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Por su parte, los gobiernos de 16 países de las Américas emitieron hoy lunes una declaración conjunta en la que rechazan las elecciones parlamentarias del domingo en Venezuela organizadas por el régimen de Nicolás Maduro. El documento dice que los comicios carecen de legalidad y legitimidad porque fueron llevados a cabo sin las mínimas garantías de un proceso democrático de libertad, seguridad y transparencia. Las naciones firmantes instaron a la comunidad internacional a expresar su rechazo a ese proceso y a respaldar los esfuerzos para la recuperación de la democracia, el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho en Venezuela. El documento fue suscrito por Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía. También lo ha hecho el secretario de Estado Mike Pompeo, ha dicho este lunes que Estados Unidos condena como una farsa los comicios parlamentarios celebrados en Venezuela. En un comunicado, Pompeo dijo que el 6 de diciembre el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro organizó una farsa política que pretendía parecer una elección legislativa. El jefe de la diplomacia estadounidense agregó que Washington seguirá reconociendo al presidente interino Juan Guaidó y a la legítima Asamblea Nacional de Venezuela. Estados Unidos, junto con muchas otras democracias alrededor del mundo, condena esta farsa que no cumplió con ningún estándar mínimo de credibilidad. Así resalta el documento firmado por Pompeo. También el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, dijo que el bloque no considera que las elecciones legislativas del domingo en Venezuela hayan contado con las condiciones democráticas mínimas. En declaraciones ante una reunión del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de los 27, Borrell afirmó que, de acuerdo con la información que llega desde Caracas, la participación en los comicios fue bastante baja. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea recordó que desde el principio el bloque señaló que la forma en la que fueron organizadas las elecciones en Venezuela no cumplían las condiciones democráticas y que no pudieron enviar observadores. Y ahora vamos a hablar de Nicaragua. Una organización internacional ha demandado al gobierno de ese país ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación de los derechos de los periodistas. Desde Managua el informe lo tiene Daliana Ocaña.
El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, con sede en Washington, D.C., presentó una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que declare la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua por la violación del derecho al ejercicio periodístico en el país al restringir y limitar las libertades de periodistas y medios de comunicación independientes. En la petición se consideran como víctimas de diversos actos de represión y violencia efectuados por agentes estatales y grupos parapoliciales a directores, periodistas y trabajadores de Radio Darío, el diario digital Confidencial, el programa televisivo Esta Semana, el canal de televisión 100% Noticias y Radio La Costeñísima. Lucía Pineda Ubau, quien estuvo encarcelada por dirigir el espacio informativo del canal 100% Noticias, dijo sobre la demanda.
Es histórica, ya que se le solicita que le exija al régimen de Daniel Ortega a que deje de criminalizar y de restringir nuestro derecho a la libertad de expresión.
Por su parte, Cairo Amador, miembro del oficialista Comisión de la Verdad, criticó la iniciativa.
¿Por qué se interesan tanto en Nicaragua en estos momentos? Digo, si es un instituto sobre raza e igualdad, solo les recuerdo que el movimiento afrodescendiente que ha sufrido desigualdad, discriminación permanente desde que Estados Unidos se constituyó.
La organización Raza e Igualdad aborda también en la petición las leyes punitivas promovidas por el gobierno. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
12:24, tiempo de noticias de los Estados Unidos. Funcionarios del estado de Georgia han rechazado los reclamos del presidente Donald Trump sobre el fraude electoral. Los detalles los tiene Luis Alberto Facal.
Funcionarios en Georgia rechazaron el domingo la afirmación del presidente republicano Donald Trump de que su retador demócrata Joe Biden ganó fraudulentamente el estado del sur de Estados Unidos, declarando que los 16 votos electorales de Georgia se mantendrán para Biden. Brad Raffensperger, el principal funcionario electoral del estado, dijo al programa This Week de ABC que como republicano conservador estaba decepcionado de que Trump perdiera Georgia, pero que la gente ha hablado y no ve nada que pueda cambiar la voluntad del pueblo.
Nunca hemos encontrado fraude sistémico, no lo suficiente para anular las elecciones. Tenemos más de 250 casos en este momento, pero ahora mismo no vemos nada que pueda anular la voluntad de la gente aquí en Georgia.
Trump le pidió el sábado al gobernador republicano de Georgia, Brian Kemp, que convocara una sesión especial de la legislatura estatal para revocar la votación allí y otorgarle a Trump los electores del estado, lo que por sí solo no sería suficiente para cambiar la ventaja no oficial de Biden de 306 a 232 en el colegio electoral que determina el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Kemp rechazó la solicitud de Trump. Por su parte, el vicegobernador de Georgia, el republicano Geoff Duncan, dijo en CNN el domingo que cree absolutamente que Kemp no accederá a la demanda de Trump de que el gobernador persuada a los legisladores estatales para que anulen la victoria de Biden en el estado. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Por su parte, el presidente electo Joe Biden eligió al procurador de California, Xavier Becerra, para que sea su próximo secretario de salud. Si el Senado lo confirma, Becerra, de 62 años, será el primer hispano en encabezar el Departamento de Salud y Servicios Humanos, una agencia que maneja un presupuesto superior a $1 billón con 80 mil empleados. Y el presidente Donald Trump dijo ayer domingo que su abogado personal, Rudy Giuliani, dio positivo al coronavirus. El exalcalde de Nueva York, de 76 años, ha viajado extensamente en los últimos días y semanas en un esfuerzo por ayudar a Trump a presentar demandas en torno a los resultados de las elecciones. Trump, quien confirmó la prueba positiva de Giuliani en un tuit el domingo por la tarde, le deseó una pronta recuperación. A las 12:26, vamos a noticias internacionales. Francia, Alemania y el Reino Unido han pedido hoy lunes al gobierno de Teherán que no ponga en peligro el acuerdo del año 2015 sobre el programa nuclear iraní con sus anuncios sobre el enriquecimiento de uranio. En un comunicado conjunto, los tres países europeos advierten que si Irán quiere seriamente preservar un espacio para la diplomacia, no debe implementar sus recientes anuncios. Francia, Alemania y el Reino Unido se refieren al anuncio de Teherán de instalar tres nuevas cascadas de centrifugadoras avanzadas ya en una planta de enriquecimiento de uranio, lo cual consideran contrario al pacto y profundamente preocupante. Igualmente se refieren a una ley aprobada el 1 de diciembre por el Parlamento iraní que urge al gobierno a dar más pasos para impulsar el programa nuclear, en particular con el enriquecimiento de uranio al 20%. En otra información, las fuerzas de seguridad bielorrusas detuvieron a más de 200 personas en todo el país. Eso fue ayer, en las manifestaciones que exigen la renuncia del dictador Alexander Lukashenko. Miles de personas protestaron en Minsk y en otras ciudades desafiando la prohibición de las manifestaciones grandes mediante la celebración de numerosas marchas más pequeñas en áreas residenciales. Y vamos a hablar ahora del coronavirus. A casi un año de la tragedia humanitaria y de desarrollo que representa esta pandemia, el mundo se enfrenta a una situación que amenaza su desarrollo por décadas. Así lo afirmó Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas.
La Asamblea General de Naciones Unidas sesionó de manera extraordinaria en respuesta a la pandemia del COVID-19, en que el secretario general Antonio Guterres se dirigió al Pleno. Durante su intervención, el secretario general Guterres afirmó:
For the first time since 1945, the entire world is confronted by a common threat, regardless of nationality, ethnicity or face.
Por vez primera desde el 1945, el mundo entero se enfrenta a una amenaza común sin tomar en consideración nacionalidades, cultos o etnicidades. El secretario general afirmó que mientras el COVID-19 se ha esparcido por todo el mundo, su contagio ha golpeado en especial a los más vulnerables y a los más pobres. Según el secretario general, aunque la vacuna esté disponible pronto, la vacuna no logrará suspender el daño ocasionado por la pandemia que pudiera extenderse durante los años venideros, incluyendo viviendo décadas. La sesión de la Asamblea General se desarrolló en el recinto de la ONU en la ciudad de Nueva York, donde existe en la actualidad un alarmante aumento en el contagio. En particular, la propagación del COVID-19 es notable en el norte de la isla de Manhattan, en un barrio conocido como Washington Heights. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí, en esta emisión que corresponde al lunes 7 de diciembre del año 2020. En esta segunda media hora vamos a conocer la carta que le ha enviado la madre de un artista independiente, además de la ha publicado en las redes sociales, dirigida al viceministro de Cultura, Fernando Rojas. También conoceremos lo que ha pedido la organización Human Rights Watch, la denuncia que ha hecho sobre el sometimiento a los periodistas independientes a medidas arbitrarias por parte del régimen cubano. Y tendremos también, por supuesto, la información que nos llega de una nueva obra que ha hecho el artista Julier P. en la crítica a la manifestación encabezada por Miguel Díaz-Canel. De eso y mucho más estaremos hablando aquí. En esta segunda media hora, por supuesto, Tomás Cardoso nos va a acompañar para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día. Y se lo dijimos al inicio del programa, hoy en la noticia en perspectiva nos acompañará Alberto Müller. Aquí continuamos con usted acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la producción hoy está Danilo Fuentes Viñoli. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y aquí en el micrófono Ariane González. 12:32, ya nos vamos a las noticias de Cuba. Juanito. Inés Casal Enríquez es la madre del artista cubano Julio César Llopis Casal y publicó en Facebook una carta dirigida al viceministro de Cultura, Fernando Rojas, para decirle textualmente: mi hijo no es un terrorista, Fernando, y tú lo sabes. Casal explica en la carta la relación de años que ella ha tenido con la familia del viceministro y le pide que frene la ofensiva del gobierno contra el movimiento San Isidro y además los artistas que piensan y se expresan de forma independiente. Es una ofensiva que puede tener repercusiones muy negativas, explica en su misiva y añadió estas palabras: te pido que trates, ahora sí, desde tu deber como funcionario, de atajar a tiempo una campaña difamatoria y cobarde que se ha desatado en los medios de comunicación oficiales contra personas pacíficas que solo han querido ser oídas. Asimismo, la madre del artista advirtió diciendo: este circo mediático puede llegar a consecuencias inimaginables y además terribles. Por su parte, la organización Human Rights Watch ha denunciado que el régimen cubano somete a los periodistas independientes a medidas arbitrarias. Así es el típico acoso del régimen comunista a la prensa independiente, afirmó José Miguel Vivanco, el director de las Américas para Human Rights Watch. Vivanco citó, por ejemplo, que de estos actos represivos, la situación de la periodista de 14 y medio, Luz Escobar, quien no ha podido salir de su hogar en La Habana por varios días debido a las acciones arbitrarias de la seguridad del Estado. Y una nueva obra del artista urbano Julier P., critica la manifestación que encabezó el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel contra los artistas que se congregaron frente al Ministerio de Cultura el pasado 27 de noviembre. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La pijamada espontánea es la nueva obra perteneciente a su serie Regalos que el artista y grafitero Julier Rodríguez Pérez, conocido como Julier P., colocó en una esquina del Parque Trillo de Centro Habana.
Fue la manifestación espontánea esa mentirosa esa que crearon esta gente del gobierno. Yo usé la imagen del pullover de Díaz-Canel y la convertí en una pijama de los que usaban los antiguos convictos para una forma satirizando, ¿no?, que la mayoría de los que estuvo ahí fue porque porque sentían amenazados, fueron presionados por el régimen de alguna que otra forma. Ese tipo de extorsión que han usado ellos para que las personas asistan a sus eventos políticos.
El nuevo regalo, pintado sobre un pedazo de concreto, es una figura llevando el uniforme de los antiguos presidiarios, solo que las características listas que identificaban esa vestimenta están representadas por las barras de la bandera cubana. Una mordaza cierra la boca del penado, que sostiene en su mano la bola de metal que arrastró en sus tobillos el apóstol cubano José Martí cuando cumplió prisión.
El deseo que tenía de ver a la sociedad civil cubana saliendo a la calle y a exigir sus derechos, exigir sus libertades, a tomar protagonismo y tomar las riendas de su destino y de su realidad. Y sucedió con esto que hicieron en el Ministerio de Cultura, la manifestación que asistimos muchos artistas.
En su prolífica obra, diseminada por toda la capital cubana, el artista urbano refleja la opresión del régimen contra el pueblo, el miedo y la desesperanza de los cubanos, y también alaba a aquellos que ya no se doblegan. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En otra información, el opositor y ex marino mercante Omar Torres Sosa denunció ayer domingo en las redes sociales la aparición de una botella llena de petróleo y con una mecha en la puerta de su vivienda en el municipio Ciro Redondo, en Ciego de Ávila. Torres dijo a Radio Martí que las autoridades no se han personado aún en el lugar, a pesar de haber denunciado el hecho claramente intimidatorio y que además puede prestarse para involucrarlo en un acto de vandalismo.
Ayer hice la denuncia en tres ocasiones a lo largo del día a la policía, producto a la botella que nos pusieron aquí con petróleo. Nunca se aparecieron. Sobre las 7 de la mañana, mi esposa se levantó para, ¿sabes?, ir a la tienda. Ella salió, la tienda le queda a solamente 150 metros, o sea, le tomó no más de 10 minutos. La casa tiene una puerta de madera y al frente tiene una reja de seguridad también de hierro. Cuando ella regresó, entre esa puerta de hierro y la puerta de madera habían puesto una botella de color ámbar y tiene puesta una mecha. El material es una frazada de piso y desprende un fuerte olor a petróleo. Mi esposa no la tocó, le tiró fotos, me llamó rápidamente. Yo me conecté rápido a hacer la directa y llamamos a la policía y me dijeron que ellos venían inmediatamente para acá. Esa llamada a la policía fue a las 8 y 10 de la mañana. No vinieron, no pasó nadie por aquí. La botella está en su sitio todavía, de hecho no se ha movido, producto a que pueda tener huellas. No la he tocado por miedo a que me puedan implicar, no sé si hay alguien escondido que se preste para tomar fotos y implicarme en algún acto de vandalismo de los que ellos se prestan para hacer. Sobre las 2 y 10 de la tarde volvimos a llamar a la policía. Él me volvió a decir que ya se lo habían comunicado a los jefes, que en breve estarían aquí. Y ya a las 9 de la noche fue la última llamada que hice y a estas son las horas que no se ha presentado nadie. No les interesa porque soy un opositor o porque ellos mismos fueron los que implantaron la evidencia. No soy quien para estar tampoco sacando conclusiones. Pero bueno, al día de hoy la botella está aquí. No hemos recibido respuesta, no nos han dicho nada.
Omar Torres Sosa fue expulsado en el año 2018 de la Marina Mercante en Cuba por denunciar varias irregularidades, entre ellas el pago de los salarios, y recientemente llevó a cabo una protesta pacífica en un parque de su localidad en apoyo al movimiento San Isidro, por lo que fue golpeado en el rostro por un agente de la seguridad del Estado y debido a la agresión aún tiene afectada parcialmente su visión. Ahora nos vamos a recordar al escritor Reinaldo Arenas. Hoy se conmemoran 30 años del fallecimiento de Reinaldo Arenas. Su colega Zoe Valdés lo recuerda así para Radio Martí.
Antes que anochezca. Es un libro desgarrador, un libro que condena al castrismo, un libro que se publicó con la carta que Reinaldo Arenas dejó como legado, además de toda su obra, donde condenaba al régimen de Fidel Castro y a Fidel Castro de manera muy particular, mostrando todo lo que él había padecido a causa de la presencia de tirano de Fidel Castro en Cuba y alegando además que era el culpable de su muerte, que no había otra persona. Al final dice: Cuba será libre, yo ya lo soy. Cuba todavía no es libre, pero debemos seguir leyendo a Reinaldo Arenas. La obra de Reinaldo Arenas sigue estando viva, más viva que nunca. Se lee en el mundo entero. Reinaldo Arenas no solo vivió en Cuba en unas condiciones deplorables, también en su exilio nunca consiguió vivir como se imaginan. Fue un hombre de una gran humildad, modesto, que incluso tuvo que luchar durante su vida con una gran cantidad de editores para que su obra fuera publicada. ¿Por qué? Porque decidió defender a Cuba desde su obra. Pero jóvenes de Cuba, lean a Reinaldo Arenas. En él encontrarán muchas verdades y encontrarán, hallarán una forma de lucha frente al castrismo, que es la de la resistencia de nuestra cultura, desde nuestra cultura.
12:39, el tema lo indica. Ya vamos a conocer qué nos tiene hoy a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día. Tomás Cardoso, con nosotros ya lo tenemos en el estudio. Muy buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Arián. Estamos aquí solos en el noticiero. Y bueno, pues iniciando la semana laboral, vamos a darle seguimiento a la situación del Movimiento San Isidro. Le hemos dado amplia cobertura, he estado escuchando el noticiero, pero vamos a manejar algunos otros ángulos diferentes. Uh-huh. Continúa la campaña internacional y tanto dentro de Cuba también en apoyo a estos artistas. Pero sí, vamos a hablar con algunos de ellos, si tenemos la oportunidad y nos los permiten. Sobre todo los miembros del Movimiento San Isidro y sus simpatizantes continúan asediados. El asedio no se detiene, están dentro de sus casas. No pueden salir ni a la puerta porque dicen no salga. Es una flagrante violación de los derechos humanos. ¿A dónde va a dar esta situación? Vamos a ver si podemos hablar con algunos de ellos y algunos analistas.
Incluso hay algunos que le han invalidado la línea de teléfono.
Que le han invalidado la línea de teléfono. Vamos a tocar ese tema. Durante el fin de semana, miembros del Partido Republicano de Cuba fueron maltratados y vejados tratando de hacer una actividad en la provincia de Holguín por el próximo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemora el jueves. Básicamente eran 5 personas. Vamos a hablar con uno de ellos sobre qué pasó. Hay nuevos hostigamientos sobre los cuentapropistas. Por cierto, el jueves pasado, pues esta oscura figura del castrismo, que se llama Alejandro Gil Fernández, flagrante ministro de Economía y Planificación, estuvo en la mesa redonda y dijo que en un nuevo intento por tratar de justificar las tiendas dolarizadas, que como todos sabemos están siendo vandalizadas, hay un rechazo social de los cubanos porque no son representativas del pueblo, son elitistas, burguesas. Bueno, pues este miembro de la burguesía
todo
cubana...
Todo lo contrario que lo que Remy
está claro, pregonando. Los miembros de la burguesía cubana, que este señor es uno de sus representantes, pues fue allí y dijo que esta no es una solución deseada, pero que se ajusta a las circunstancias actuales del país. Incluso trató de presentarla como una decisión de justicia social y de socialismo.
De justicia social y de socialismo, ¿no? Vamos a hablar, economía de mercado.
Claro, y vamos a hablar con algunos contrapropistas. ¿Qué piensan de lo que dice el ministro de esta solución?
Interesante, no se lo pierda. 2 de la tarde, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
A las 12:42, nosotros vamos a continuar llevándoles a ustedes más informaciones. Vamos a hablar lo que está sucediendo ahora mismo en México. Hay un gran aumento de contagios del COVID-19 y allí las autoridades mexicanas están llamando a un confinamiento. Lo llaman voluntario. El informe lo tiene Sara Pablo.
A pesar del incremento de contagios del coronavirus, sobre todo en la Ciudad de México, cientos de personas abarrotaron el centro de la capital para realizar compras. En las últimas 24 horas en México se reportaron 7,455 casos y 261 muertes por COVID-19 y las defunciones acumuladas suman 109,717. En su reporte más reciente, la Secretaría de Salud detalló que son 10 las entidades que están en alerta de llegar al nivel máximo de riesgo y en semáforo rojo, y se trabaja en la ampliación de la capacidad hospitalaria en la Ciudad de México. Así lo dio a conocer Ruy López, titular de la Dirección General del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades.
Y hemos presentado un ascenso a nivel nacional. Ya llevamos tal vez unas 3 semanas o 4 semanas ya casi de ascenso en las hospitalizaciones a nivel nacional.
En un mensaje extraordinario y ante la proximidad de las fiestas decembrinas, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a los capitalinos a quedarse en casa.
Lo más eficaz es cuidarnos nosotros mismos. El gobierno que encabezo no va a limitar las libertades.
Hace unos días, la Organización Mundial de la Salud advirtió que el ritmo de incremento de casos y muertes en México es muy preocupante y pidió a las autoridades tomar el problema con seriedad. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y ahora nos vamos hasta Honduras. Un equipo de profesionales israelíes expertos en rescate y evaluación de daños están en ese país para cooperar en la rehabilitación de zonas afectadas por las tormentas de Eta e Iota. Desde Tegucigalpa, el informe lo tiene Óscar Ortiz.
Más de 2.700.000 hondureños son los afectados por la destrucción causada por las tormentas Iota y Eta. Y mientras el gobierno de Honduras sigue trabajando en su plan de reconstrucción y búsqueda de fondos ante las irreparables pérdidas en el sector económico y de infraestructura, una misión de rescate y evaluación proveniente de Israel arribó al país con el objetivo de estudiar los daños y realizar tareas de recuperación en las zonas afectadas. Tal Isakol, vocera de la delegación israelí, explicó que la unidad conformada por especialistas brindará apoyo en más de 6 departamentos de los más afectados
de nuestras fuerzas de defensa israelí que han cruzado miles de kilómetros para llegar aquí y apoyar nuestro amigo, nuestro socio, nuestro aliado, el país de Honduras.
Mientras tanto, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández sostuvo reuniones en Estados Unidos con diversos organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial y agradeció la ayuda y asignación de fondos.
Y eso significa en el financiamiento para que usted vuelva a poner su negocio, para que usted vuelva a reconstruir su casa y obviamente todo lo que es infraestructura.
Sin embargo, Carlos Sierra, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, cuestiona estas asignaciones de fondos debido a los señalamientos de corrupción al gobierno de Hernández.
El Estado de Honduras hace muchos años está señalado precisamente por la comunidad internacional que tiene muy débiles controles en el tema de transparencia.
Honduras continúa avanzando en su plan de reconstrucción en medio de la pandemia del COVID-19, que sigue propagándose en el país. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y en Guatemala, cientos de personas se manifestaron por tercer fin de semana consecutivo en la capital, ciudad de Guatemala, para exigir la renuncia del presidente Alejandro Yamatei. Desde ese país, la agencia FranPress tiene el informe.
El presidente había llamado a un diálogo ciudadano en un intento de calmar la crisis desatada tras la aprobación de un presupuesto nacional que no atendía los problemas más urgentes del país y que tuvo que ser finalmente anulado. Las reuniones con varios grupos de la sociedad comenzarán la próxima semana encabezadas por el vicepresidente Guillermo Castillo, con quien Yamatei se reconcilió la víspera después de que este propusiera que ambos renunciaran juntos. Sin embargo, sectores sociales consideran que es imposible que Yamatei siga en el puesto con poca legitimidad tras la crisis de gobernabilidad provocada. Piden también la renuncia de diputados oficialistas.
12:46. Estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Bagdad. El presidente iraquí Bahman Salem afirmó que la histórica visita que el Papa Francisco hará a Irak el 5 de marzo del 2021 es un mensaje para apoyar a la población y reafirmar la unidad de todos contra el extremismo. Berlín, Alemania, Francia y Reino Unido expresaron su preocupación por los últimos acontecimientos relativos a la actividad nuclear de Irán y advirtieron que no seguir adelante con ellos es la mejor manera de preservar el acuerdo suscrito por Teherán con las grandes potencias mundiales en el año 2015. París, el autor del atentado del pasado octubre contra una iglesia en Niza, en el que murieron 3 personas, fue imputado por asesinatos cometidos en relación con una organización terrorista. Bruselas, la Unión Europea adoptó formalmente un régimen horizontal de sanciones para castigar violaciones persistentes de los derechos humanos a nivel global. Un sistema novedoso que lleva meses siendo debatido a nivel de la Unión Europea y que agilizará la reacción de la diplomacia europea ante crisis internacionales. Monrovia, Liberia, celebra un referéndum que busca enmendar algunas de las disposiciones de la actual Constitución, principalmente la duración del mandato presidencial, lo que ha generado el llamamiento al boicot de la oposición ante el temor de que dicho cambio dé vía libre al actual mandatario para buscar un tercer mandato. Con 48 minutos, ya estamos en tiempo de analizar una noticia y además ponerla en perspectiva. Se lo anunciábamos, hoy vamos a estar hablando de un aniversario más, 124 de la muerte en combate del lugarteniente general Antonio Maceo. ¿Quién nos acompaña? Bueno, pues el periodista, además historiador, Alberto Müller. Gracias, Alberto, por estar con nosotros aquí en este informativo.
No, un placer y más un placer por la fecha, ¿no? O sea, estamos celebrando
al combatiente excelso, y no lo digo yo, lo dijo Máximo Gómez, cuando muere Maceo, hay dos opiniones que engrandecen inclusive esa muerte. Una es la de Máximo Gómez, cuando le escribe una carta a su esposa y le dice: usted ha perdido un hombre extraordinario, pero la revolución ha perdido al más bravo de sus combatientes, al más bravo del Ejército Libertador. Y después llega Martí, y Martí dice otra frase interesante, cuando plantea que la muerte de Maceo no solamente deja toda una tristeza, y sin embargo, él dice que su palabra nunca la deja dormida. Qué interesante de esa frase. O sea, Martí entendió, a pesar de sus discrepancias con Maceo, ¿sí? Martí entendió la grandeza de Maceo, que además, la grandeza de Maceo, la gente dice el gran combatiente, y se habla poco del gran pensador. O sea, Maceo fue además un gran pensador. Cuando él hace la protesta de Baraguá, cuando termina la guerra de los 10 años, Maceo dice algo interesante, que no firmaba el pacto de San Juan porque no ponía con claridad la independencia cubana. Y después viene una de las cosas más interesantes de la vida de Antonio Maceo, es el famoso proyecto de la Constitución de Baraguá, de lo cual se habla poco. O sea, la Constitución de Baraguá es uno de los proyectos constitucionales más interesantes en la historia constitucional, no solamente de Cuba, sino del mundo. Es una constitución que solamente tiene 5 artículos. Y la gente se quedó sorprendida cómo Maceo, en un articulado tan pequeño, es capaz de resumir lo que Cuba necesitaba. Y Maceo, y vamos a tratar de resumirlo nosotros también. O sea, Maceo plantea que la revolución se regirá por un gobierno. El gobierno nombrará un jefe militar. El gobierno está facultado para hacer la paz. Oiga, qué interesante. O sea, la Constitución de Baraguá es la paz, la libertad y al final la independencia. En 5 articulados, Maceo resume el concepto moral de la independencia cubana y, por supuesto, el concepto humano de la libertad.
Necesario en la Cuba actual, Alberto, ¿verdad? ¿Hay que recuperar la figura de Maceo en estos momentos?
Yo creo que sí, no solamente la de Maceo. Cuba hoy, qué interesante, Cuba hoy celebra lo de Maceo, una página interior del Granma, diciendo que la importancia de Maceo en las guerras de África. No dudo de esa importancia, pero la importancia de Maceo está en la independencia cubana. Es un combatiente que cuando muere tiene 27 heridas en su cuerpo. Bien, cuando muere. Además, era un estratega, un hombre que era dificilísimo ganarle en el combate, y lo reconoce el propio Martínez Campo. O sea, el general español dice, uno de los combatientes más complicados para pelear con él, porque era un estratega, era un hombre que sabía pelear, aprendió la carga de machete de Máximo Gómez, pero aprendió, y yo creo que hace historia en la estrategia militar, y así lo reconocen las grandes academias militares del mundo.
Ahora te voy a preguntar algo. ¿Tú crees que las generaciones cubanas, las que están en estos momentos están en Cuba, incluso los jóvenes, conocen realmente lo que es la figura de Maceo?
Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que la revolución cubana del 59 fue tan poco elegante con la historia cubana, que una de las cosas que ha hecho es pisotear la memoria. Por ejemplo, ellos no celebran al padre de la patria. Ellos no mencionan al padre de la patria. Carlos Manuel de Céspedes es un gigante de la historia de Cuba, es un iniciador de la historia de Cuba. Ellos ni lo mencionan. Y por ahí pudiéramos tratar a Maceo, te repito, hoy lo mencionan en una página interior del Granma.
Todo el mundo se acuerda de Maceo en las estatuas.
Pero Maceo no solamente es el gran estratega, no solamente es el coraje militar, sino además es su concepto constitucional en la Constitución de los Mangos de Baraguá.
Interesante. Alberto Mulo, muchísimas gracias por acompañarnos en este noticiero del mediodía y además por esta disertación sobre el Titán de Bronce.
Gracias a ti.
Y a las 12:53 nos vamos ahora a las noticias de los deportes. Iniciando la semana, Rafael García Toledo. Rafa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo andamos? Bien. Bueno, tú sabes, primero que todo, antes de entrar en deporte, me gustó cantidad hubiera el pedazo ese de Alberto Müller hablando de general Antonio.
Me alegro que te guste.
No, que están pensando en la cosa militar del siempre y no en el intelecto, porque él no tuvo una educación formal, pero él demostró su intelecto, era un hombre, un pensador y un lector incansable. Okay.
Me gusta tus apuntes también, Rafa.
Okay, muy bien. Bueno, los Portland Trail Blazers cerraron sus instalaciones para una limpieza profunda después que hubieron 3 pruebas positivas de COVID-19 en un lapso de 4 días. El domingo iba a ser el primer día completo del campamento de entrenamiento para los Blazers, y ellos, junto con los demás equipos de la NBA, comenzaron a tener jugadores en sus instalaciones para entrenamientos individuales la semana pasada. El presidente de los Blazers, Nate Oatley, en un comunicado distribuido por el equipo, dijo que la decisión de cerrar la instalación se tomó por mucha precaución. El equipo también completó el rastreo de contacto, dijo Oatley. Los Blazers no dijeron cuánto tiempo permanecerán cerradas sus instalaciones. Es algo con lo que tienes que lidiar, dijo el domingo el escolta de Miami Heat y vicepresidente de la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto, André Iguodala, cuando se le informó sobre la situación de los Blazers. El primer cierre de instalaciones de la liga desde que los equipos comenzaron a reunir la semana pasada. Espero lo mejor, pero prepárense para lo peor y vea qué pasa a partir de ahí, dijo Iguodala. Y la NBA advirtió a los equipos de las violaciones al protocolo que lleven la propagación del coronavirus afectando a los equipos rivales y causando descarrilamiento en el calendario, podrían resultar en multas, suspensiones, ajustes o pérdidas de selecciones del draft y confiscación de juego. Para los jugadores que vieron los protocolos de seguridad esta temporada, la liga advierte que la posibilidad de una cuarentena durante la temporada y la reducción de cheques de pago se vislumbran como posibilidades. Y eso es lo que tenemos de deporte.
Y en el mundo del entretenimiento, Osvaldo Navarro, conocido por su nombre artístico como Navy Pro, es un joven rapero que busca, como muchos de sus contemporáneos, lograr cambios en Cuba con el fin de que el pueblo pueda vivir en libertad. Vamos con Roxana Romero, que recogió y comparte su historia en este reportaje.
Osvaldo Navarro, mejor conocido como Navy Pro, se mantiene vigente en la lucha contra el comunismo en Cuba mediante su música y su activismo. El joven rapero participó junto a otro grupo de artistas en la recién estrenada grabación Días Caldosa. Puntualizó que la música, específicamente el rap, tiene una responsabilidad social que funciona como un vehículo que transforma los sueños, las aspiraciones y las demandas de los cubanos.
Con esta canción de Díaz Caldosa, lo que hicimos precisamente fue eso, transportar, hacer ver esa opinión que desde la sociedad civil, que desde el cubano a pie, hay en Cuba, en una gran mayoría, sobre el presidente de nuestro país, sobre esa cúpula nominal visible, podemos decirlo de esa manera, que realmente no representa los intereses del pueblo y que se benefician con el sacrificio del pueblo cubano.
Navarro fue detenido el mes pasado junto a otros activistas que se congregaron en el Parque Central de La Habana con el fin de apoyar a un grupo de disidentes que estaban en huelga de hambre y que forman parte del movimiento San Isidro.
Yo creo que este es el principio de algo mucho más grande que va a trascender en la historia futuramente y van a sumarse más jóvenes, van a sumarse más personas a las libertades, a la lucha por las libertades de Cuba.
Varias organizaciones internacionales de derechos humanos, incluidas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han denunciado el trato dado por las autoridades castristas a los activistas que han tenido numerosos enfrentamientos con el Estado cubano en los últimos años cuando protestan contra las restricciones a la libertad de expresión. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
A las 12:58, vamos a dar un repaso a nuestros titulares. Integrantes del Movimiento San Isidro y otros artistas y periodistas independientes permanecen bajo vigilancia y asedio por parte del régimen cubano. La activista y curadora de arte Anameli Ramos exhorta a los intelectuales cubanos a que no se confabulen con el gobierno. Aumenta la escasez y los precios de los alimentos en Cuba. Países del continente americano califican como una farsa los comicios legislativos en Venezuela. Washington asegura que seguirá reconociendo al presidente interino Juan Guaidó y a la legítima Asamblea Nacional de Venezuela. Organización Internacional demanda al gobierno de Nicaragua en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación de los derechos de los periodistas. Y Alemania, Francia e Inglaterra piden a Irán que no siga con las últimas medidas si quiere preservar el acuerdo nuclear.
Radio Martí Noticias.
De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí este lunes, ya 7 de diciembre del año 2020. El equipo que le acompañó en el sonido.